Queridos hermanos y hermanas, compartimos la palabra de Dios hoy en este domingo y leemos tanto en el texto del Evangelio como en las lecturas, tenemos fuertes lecturas, contenidos que nos conmueven internamente. Seguramente cuando leemos una vez más, y hemos leído seguramente muchas veces el texto de la vocación del profeta Jeremías, ¿no? O de cómo se siente llamado internamente por Dios. Lo mismo también el texto del Evangelio, particularmente importante, porque viene inmediatamente después de la confesión de fe de Pedro. Pedro ha dicho: tú eres el Mesías, Señor, cuando aquella pregunta importante de la cual reflexionábamos el domingo pasado, si recuerdan, digamos, quién dice la gente que soy, ¿no? Es decir, si es bueno, y para ustedes, ¿qué significa? Una pregunta íntima, la de Jesús, ya estaba dirigida más al corazón, ¿no? Y la respuesta de Pedro, de la gracia, ¿no? Tú eres el Mesías. Inmediatamente después, ya inmediatamente después nomás, de esa confesión y de ese decirle a Jesús: estoy dispuesto a seguirte y te reconozco. Y después de que recibe el mandato del mismo Jesús de decir: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré la comunidad de los discípulos, ¿no? Tú eres piedra, ¿no? Cefas, él es. Simón es al que Jesús apoda Cefas, es decir, piedra, ¿no? Sobre esa piedra estará edificada la iglesia, dice, la comunidad de los discípulos se apoyan en él, ya desde el comienzo se nota que es así, tiene un rol de liderazgo frente a la comunidad de los doce. Y sin embargo, aquí hay un testimonio de un, vamos a llamarlo, un mal discernimiento, porque el podríamos decir que el tema del Evangelio de hoy y la enseñanza que nos deja Jesús es la enseñanza acerca del discernir, el distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo, o sea, qué es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que el apóstol San Pablo nos dice en la carta a los Romanos? Fíjense, dice: déjense transformar internamente, la manera de pensar, la mente significa, ¿no? Más que manera de pensar, el dejen que una nueva manera de pensar, dejen que una manera nueva, que un corazón nuevo, diría yo mejor, que un corazón nuevo los transforme internamente para que sepan distinguir qué es lo que Dios quiere. Ese es el objetivo, lo bueno, lo que le agrada a Dios. Déjense transformar interiormente para que puedan saber lo que le agrada a Dios. Esta es la tarea de nuestras vidas, saber lo que le agrada a Dios. Y es una tarea, es un trabajo, el discernimiento, es decir, el distinguir lo que Dios quiere en el Espíritu Santo, es una tarea. Nosotros tenemos aquí dos ejemplos contrastantes. En el texto del Evangelio de San Mateo, tenemos un Simón, Pedro, que discierne mal, siente algo en el corazón, claro, se mueve, se deja llevar por el impulso, Pedro. ¿Cuántas veces somos impulsivos nosotros también, ¿no? La impulsividad es algo que debemos aprender a controlar, ¿no? Aprender a educar, diría yo, porque ser impulsivos es bueno también. Cuando uno, por ejemplo, es muy emocional, ¿cierto? Inmediatamente expresa su alegría, expresa su... Pero la impulsividad hay que aprender a educarla. En este caso, Simón, que era un típico emocional, ¿no es cierto? Pedro, es el mismo que le dice a Jesús: Señor, eso no va a pasar, te vamos a comer. Yo voy a estar al lado tuyo. Y dice: bueno, Simón, antes que cante el gallo me vas a negar tres veces, ¿no? Pero esa emoción, lo emocional de Simón es tan típico, ¿no? Y después también es propio de una persona emocional el sentirse arrepentido, ¿no? Porque cuando ve a Jesús y ve que Jesús lo mira y siente que canta el gallo, efectivamente Simón llora, ¿no? Y se arrepiente. Es una persona emotiva, emocional, pero con mucho entusiasmo. Se necesitan personas que tengan el entusiasmo de llevar, tal vez por eso, el ejercicio del liderazgo, ¿no? Simón, Pedro es más emocional, Pablo es más colérico, el apóstol, ¿no es cierto? Es más colérico. Y hay una complementación entre los dos, ¿eh? Nosotros tenemos a Pablo y a Pedro, y eso es en el santuario, ¿no? Y eso significa de alguna manera que debe haber una complementación entre una y otra cosa, ¿no? A veces se habla del carisma y de la institución. Podríamos decir también que hay una complementación en los carismas, ¿no? Es decir, esa emocionalidad de Pedro que mueve la barca de la iglesia, y sin el entusiasmo de Pedro tal vez no hubiese la comunidad de los discípulos avanzado como avanzó y progresado. Y sin la firmeza de Pablo, tal vez, expresada en esa espada que lleva en su mano, también no hubiese avanzado la iglesia. Bueno, en definitiva, son carismas, pero también esos carismas pueden traicionarnos a veces, como le pasa a Pedro. Esta impulsividad, en este caso, le hace llevar a ver algo que no es de Dios. Él tiene una emoción interior, pero esa emoción no es de Dios. Si hubiese sido de Dios, entonces nosotros, en el lenguaje del padre Kentenich, en el lenguaje kentenichiano, le llamamos una voz del alma. Eso es lo que el padre Kentenich le llama la voz del alma. Pero hay que discernir las voces del alma, porque no todas las voces que están en el corazón son del alma, como le pasa a Pedro. Emotivamente dice, no, Señor, no vamos a permitir eso. Y Jesús le está contando exactamente lo que tiene que hacer, porque es su tarea, su misión. El Señor tiene conciencia clara de lo que debe hacer. Fíjense que dice, después de que Jesús les preguntó a los discípulos, ¿qué significo yo para ustedes? Después de que generó esa atmósfera de intimidad, de confidencia, en la cual Jesús piensa que puede comenzar a confidenciar con ellos en sus secretos más íntimos, podríamos decir, ¿no es cierto? Es decir, Jesús, dice el Evangelio, comenzó a decirle a los discípulos en aquel momento que tenía, que debía ir a Jerusalén, que tenía que padecer, que tenía que ser condenado a muerte, es decir, que debía ser condenado a muerte. Es decir, Jesús tenía claro su misión a esa altura, tenía clara su misión. Y cuando cree que ha logrado la atmósfera suficiente como para que los discípulos comiencen a discernir junto con él qué es lo que hay que hacer, qué es lo que le agrada a Dios, justo viene esa voz equivocada de Simón, ¿no? Discierne mal, se deja llevar por la impulsividad y discierne mal. Entonces aparece allí el reto de Jesús más fuerte que en el Evangelio, digamos. En el Evangelio la palabra más fuerte que dice Jesús es esta: apártate de mí, Satanás, le dice, ¿no? ¿Pero por qué le dice eso a Pedro? Bueno, porque tus pensamientos no son de Dios, estás discerniendo mal, estás entendiendo mal. Esto tiene que ser así, ¿no? Y esto le suele pasar una y otra vez a Pedro. Tenemos, digo, el ejemplo contrastante porque es lo contrario de lo que pasa con el profeta Jeremías. A propósito, digamos, el don de la profecía no lo debemos pensar solo asociado con los profetas, ¿no? Eso es muy importante siempre recordarlo una y otra vez, ¿no? Lo hemos dicho en algún otro momento. O sea, el don de la profecía, Pablo reconoce que hay muchos dones, uno de ellos es el del don de profecía. Entonces, y nosotros por el bautismo somos hechos profetas, sacerdotes y reyes, dice el catecismo. De tal manera que el don de profecía es un don que está presente en la vida de todos los cristianos, que es el discernir, justamente, es el discernimiento. Aquí a Jeremías le toca discernir. ¿Cómo discernir? ¿Qué debe discernir Jeremías? Debe discernir entre lo que le viene de afuera y lo que sale de adentro. ¿Qué le viene de afuera? Fíjense, es muy patente, digamos, ¿no? Y debe haber sido trágico para que el profeta diga lo que dice. Soy el hazme reír de todos. Oh, es fuerte esa expresión. Todos los días se burlan de mí. Desde que comencé a hablar, he tenido que anunciar a gritos y no me escuchan. A veces cuando leo este texto del profeta Jeremías, inevitablemente me viene al pensamiento, la imagen del padre Kentenich, de nuestro padre, ¿no es cierto?, del padre fundador, ¿no? Tal vez se puede aplicar directamente a él esto, sin él tal vez, ¿no? Porque justamente digo, el don de profecía es un don común en la vida de la Iglesia, un carisma, digamos, ¿no? Y ciertamente nosotros estamos convencidos de que ese es un carisma propio del padre Kentenis, ¿no? Podríamos decir, el hazme reír en este caso, porque no soy, estoy en boca de todos, podríamos decir, ¿no? Se burlan de mí, esto lo ha pasado, lo ha vivido seguramente, tal vez pienso no solamente en todos los momentos o en diferentes momentos de su vida. Y también la expresión tan fuerte, he tenido que anunciar a gritos y sin embargo no me entienden, ¿no? He tenido que anunciar a gritos. Por anunciar tu palabra, Señor, me he convertido en oprobio y en burla. Pero sin embargo, hay en mí como un fuego ardiente. Y yo me forzaba por contenerlo, pero no podía. Fíjense, ahí aparece el contraste entre los signos que vienen de afuera y esa voz interior. ¿Qué es la voz del alma en este caso? Es ese fuego ardiente que Jeremías no puede controlar, que viene desde adentro, ¿no? Y eso sí viene de Dios, ¿no? Entonces ahí tenemos, en la escuela del padre Kentenis, tenemos ese discernir, comparando, cotejando la voz del alma, por un lado, ese fuego que no puede contener Jeremías, que es anunciar la palabra y que incluso señalar el error, aunque no le hagan caso, y los signos que vienen de afuera, ¿no? Pero por los signos confirma, y son signos negativos, ¿no? Si se burlan de él, no le hacen caso, ¿no? Y por los signos negativos que vienen, por los antisignos, podríamos decir en este caso, comprueba que esa voz interior, que es como un fuego ardiente, no la puede contener, porque viene de Dios, ¿no? Yo me forzaba por contenerlo y no podía. En algún momento dice, ya no me acordaré del Señor, porque si es tan complicado, ya no hablaré más en su nombre. Sin embargo, algo no me deja dejar de predicar, como dice Pablo, no puedo dejar de predicar, ¿no? Entonces ahí tenemos el ejemplo claro de lo que es el discernimiento, es decir, y ese discernimiento que siempre tiene que ser cotejado para, en la escuela, digo, del padre Kentenis, para saber exactamente qué es, ¿no? De dónde viene. La voz en Jeremías viene de lo profundo del espíritu y lo mueve a predicar y lo confirma cotejándolo con los signos que vienen de afuera, que son negativos. Y en el caso de Pedro siente un impulso, pero ese impulso no es efectivamente de Dios, y ese impulso tiene que ser confrontado con el ser del mismo Jesús, con la misión del mismo Jesús. Jesús sabe de su ser y su misión, él conoce quién es y sabe qué debe hacer. Entonces le enrostra a Pedro y le dice, no, Simón, te estás equivocando, esto no es de Dios, lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, porque no corresponde con lo que el Hijo de Dios vino a para lo que vino al mundo el Hijo de Dios. No se corresponde con mi misión. Entonces siempre podríamos decir que allí lo que hace valer en términos del Padre Kentenis Jesús ante Pedro es el orden del ser. Lo que el Padre Kentenis, con esa manera un poco difícil de comprenderlo, a veces le decía orden del ser. O sea, le enrostra cuál es su ser y su misión, su tarea, su ser, ¿cierto? Este es el Mesías. Entonces, si te opones a la tarea del Mesías, te estás oponiendo a lo que Dios quiere. Pero, sea de una manera o de otra, siempre nuestro objetivo es lo que dice Pablo. Déjense transformar interiormente. Porque si se transforman interiormente, entonces pueden aprender lo que es bueno, lo que es bueno y lo que es malo, lo que es agradable a Dios. Y esa transformación interior depende de un ejercitamiento permanente. Ejercitar permanentemente. La pregunta permanente del cristiano y del discípulo del santuario de la Madre y Reina tiene que ser siempre, Señor, ¿qué me estás diciendo detrás de esto que está pasando? Por ahí se nos cerraron todas las puertas, o puertas que creíamos que estaban abiertas están cerradas. Pero es una voz de Dios. Cuidado. O por ahí hay una puerta entreabierta. Entonces entramos por allí y probamos, ¿no? Tal vez, si es de Dios, eso va a perseverar y va a seguir, digamos. Y si no es de Dios, se cerrará. Entonces estamos permanentemente discerniendo, permanentemente intentando saber qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios me dice, qué es lo que Dios quiere, y cómo me está amando en esto que me está diciendo, ¿no? ¿Cuál es el deseo de él? Esa es la preocupación del corazón de todo cristiano y especialmente de los que somos hijos del carisma de James Tate. Una y otra vez discernir, una y otra vez preguntar, ¿qué Dios quiere de mí en este momento ante esta situación concreta? Ante esta situación concreta. Puede ser que venga como Jeremías, negativa, burla, protesta, un choque, una conmoción, o puede ser que sea un signo muy bello que de pronto nos despierta también algo que nos agrada y que también despierta el camino de discernimiento o nos enseña una posibilidad de seguir también el camino del Señor. Bueno, pidamos especialmente esta gracia, la gracia del saber discernir, que es la gracia de la profecía, y que la podamos compartir como hijos de este santuario, también como parte del carisma del fundador también, que seamos profetas en todo caso con él, que ciertamente ha vivido de manera eminente ese don de profecía. Que así sea.